Esta es La Llamada de Medianoche.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
En el programa de hoy analizaremos nuestra reacción frente a la muerte. Sabemos que todos pasamos por distintas etapas al enfrentar pérdida y dolor. Aún para los que creemos en la vida eterna, la muerte es algo difícil de digerir.
Es así, Rodrigo. Por eso Pablo López, un amigo bien cercano, nos invita a escuchar este programa, pero a su vez nos desafía. Vayamos a una pausa musical y enseguida comenzamos.
Yo tengo un creador. Él me formó. Desde la eternidad, mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar. Escucha mi llamar.
Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy.
Quería compartir con ustedes algo que escribí hace unos años, reflexionando sobre la partida de una joven hermana en Cristo que también impactó mucho a todo el pueblo de Dios. Porque, aunque en ocasiones hay factores como la edad o la enfermedad que hacen prever la inminencia de un fallecimiento, en realidad nunca nadie está suficientemente preparado para la partida de un ser querido. Aún para los que creemos en la vida eterna, la muerte es algo difícil de digerir. Sobre todo cuando se trata de alguien joven y alguien que está haciendo las cosas bien, buscando agradar a Dios. Sin embargo, por encima del dolor, la fe proporciona una perspectiva de consuelo, de reflexión y de desafío. Y les invito a repasarlo leyendo uno de los episodios más tristes reseñados en el Evangelio, que es la muerte de Lázaro, un amigo personal del Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 11, versículo 17. Dice el texto: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En este pasaje encuentro 4 cosas que pueden ser etapas por las que todos pasamos al enfrentar esta clase de situaciones. La primera es consternación. Ante la muerte de Lázaro, al parecer un hombre apreciado en su comunidad, se ven múltiples manifestaciones de tristeza de parte de la familia, de los amigos, de vecinos y hasta del propio Jesús, que lloró igual que los demás frente a la tumba de su amigo. Porque frente a la muerte no podemos evitar derramar lágrimas y anudar la garganta. Es la consecuencia lógica de la separación, de la sensación de vacío, de incertidumbre y de la añoranza del ser que partió. Pero la tristeza de los que creen debe estar complementada por la esperanza. Pablo anima a los dolidos hermanos de Tesalónica a que, ante la muerte, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque no se trata de no entristecerse, sino de no perder de vista la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La segunda cosa son los cuestionamientos. Sabemos que Dios es soberano y que nos ama, y sabemos que hace lo mejor para nosotros, pero aún así es normal la reacción humana de levantar los ojos al cielo y preguntar, ¿qué estás haciendo? Y así ocurrió en el caso de Lázaro. Ambas hermanas reprocharon a Jesús con las mismas palabras, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La gente se preguntaba, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Y si recorremos la Biblia, encontramos muchos hombres y mujeres que plantearon a Dios sus cuestionamientos. Y Dios no se asombra ni se enoja, porque Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo, incapaces de comprender con nuestros sentidos físicos sus planes y sus propósitos de largo plazo. Pero los cuestionamientos de los que creen deben estar complementados por la fe, porque podemos no entender los planes de Dios, pero no deberíamos dudar de su amor. La fe es lo que nos permite ver lo invisible, no basarnos en cuestiones circunstanciales, sino en las evidencias fehacientes de su amor. En la cruz, Dios ha demostrado que nos ama. Él entregó a su propio Hijo por nosotros. ¿Nos olvidará así nomás? Puede que nuestra mente plantee cuestionamientos y que nuestra fe fluctúe, pero no puede claudicar, porque para fortalecerla y desarrollarla, Dios nos dejó preciosas y grandísimas promesas que actúan como una firme y segura ancla del alma. Lo tercero es consuelo. Consolar es más que repetir frases hechas. De hecho, en ciertos momentos las palabras ayudan poco y hasta los textos más oportunos pueden parecer irónicos y chocantes. Procesar el dolor lleva un tiempo que debe ser respetado y acompañado en silencio, expresando el amor fraternal hasta que el que está dolido pueda encontrar individualmente el consuelo en Jesús. Y Jesús consuela con su presencia. Le dice, el Maestro está aquí y te llama. Él está presente en todo momento a nuestro lado. Su promesa final lo afirma categóricamente. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús también consuela con su empatía. El texto más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Él sabe lo que sentimos, porque experimentó todo el dolor humano en grado superlativo. Y Jesús consuela con sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Solo hay consuelo si hay una respuesta personal afirmativa a esta pregunta que hizo el Señor. ¿Crees esto? pero aún así el consuelo de los que creen debe estar complementado con la experiencia de los que ya fueron consolados. Los que padecieron y salieron adelante con su fe fortalecida son un poderoso ejemplo y motivación a los que están sufriendo ahora. Dice Pablo en 2 Corintios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y por último, conmoción. Dice el texto, Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Nos muestra que Dios es inmutable, pero no insensible. El alto y sublime, el que habita la eternidad, está también junto al quebrantado y humilde de corazón, dice en Isaías 57:15, y está ahí para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muchos, seguramente todos, nos conmovemos frente a la muerte. Conmover implica mover fuertemente. La cuestión es, ¿a qué nos mueve lo que nos conmueve? Salomón en Eclesiastés afirma que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque el que vive lo pondrá en su corazón. Y dice también que con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En la casa de luto reflexionamos, pensamos cosas importantes, evaluamos nuestra propia experiencia a la luz de lo que ha ocurrido. Pero el gran desafío es enmendar el corazón. Porque si los momentos de dolor solo quedan en tristeza, en el cuestionamiento o en la repetición de textos que carecen de sustento en nuestra vida, pero no cambia la conducta, realmente no fuimos conmovidos. Por eso la conmoción de los que creen debe estar complementada con la acción. Si estamos acostumbrados a la inconsecuencia de decir que creemos en algo pero vivir de otra manera, o a la inconstancia de arrancar con todo y desanimarnos ante la primera dificultad, necesitamos escuchar lo que Dios nos está diciendo a través del dolor. Como dice C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Dice la Biblia, si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Comencemos a vivir conscientes de la inminencia del gran encuentro, a servir al Dios vivo y verdadero y a esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Amigos, hemos llegado al fin del estudio de hoy. Agradecemos a Pablo López por su tiempo para compartir este estudio con nosotros.
Fue muy bueno recordar que por encima del dolor, la fe proporciona una perspectiva de consuelo, reflexión y desafío. Y usted, estimado oyente, ¿tiene su fe puesta en Jesús, el dueño de la vida?
Si tiene dudas o comentarios, póngase en contacto con nosotros.
Por correo electrónico puede hacerlo a estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentra por Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.